se extendió una entrevista que estaba dando el presidente Javier Milei en una emisora radial. Así que, bueno, ese es el motivo del atraso de la conferencia. Perdón a los periodistas y perdón también a los alumnos de periodismo de la Universidad de la UCES, ¿verdad? Quería hacer un breve comentario, empezar con un breve comentario por lo ocurrido en la jornada de ayer. Por supuesto, de hecho, ayer mismo en la conferencia hice alguna mención a esto. Sabíamos que el DNU iba a ser rechazado o que tenía posibilidades, amplias posibilidades de ser rechazado. Y el rechazo, lo único que nos indica a nosotros, es un mal indicio acerca de la voluntad de algunos actores de avanzar en el pacto de mayo. Vale nuevamente la aclaración, el DNU sigue vigente y falta, por supuesto, su tratamiento en la Cámara de Diputados. Esto se los recuerdo a todos, especialmente a los que ayer festejaron el rechazo en el Senado del DNU. Así que por ahora pueden seguir gozando de los beneficios del mismo. En contraposición a esto, me gustaría felicitar a los legisladores de La Libertad Avanza, del PRO y a la inmensa mayoría de la Unión Cívica Radical, que con mucha sensibilidad y haciendo honor a los valores republicanos, se pusieron del lado de los argentinos de bien, representando lo que deben representar, que son las necesidades y los intereses de la gente. El 1 de marzo, el presidente Milei ofreció dos alternativas a la dirigencia: el acuerdo o la confrontación. Preferimos el acuerdo, pero estamos dispuestos a la confrontación también. Tengan en claro, el déficit cero es innegociable, la baja de la inflación es innegociable, el saneamiento del Banco Central de la República Argentina es innegociable. Lo vamos a lograr con la colaboración o sin la colaboración de quienes ayer intentaron una vez más obstruir el camino del cambio. A todos los argentinos, como dijo el presidente Milei el 1 de marzo, paciencia y confianza. En otro orden de cosas, ayer arribaron 22 camionetas a Rosario para reforzar el operativo de vigilancia de las Fuerzas Armadas, el que están desplegando allí en la ciudad de Rosario, a los que se sumarán nuevos helicópteros militares en los próximos días. Además, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, ordenó la implementación urgente del Código Procesal Penal Federal en la ciudad para combatir los delitos graves como narcotráfico, trata y lavado de activos. Todo esto es especialmente importante en la ciudad de Rosario, porque el 70% de los 500 homicidios que ocurrieron entre 2022 y 2023 son delitos complejos del orden estrictamente federal. Con esta medida se le va a ofrecer el máximo apoyo a los jueces y fiscales para elevar rápidamente las causas de narcotráfico a juicio y meter presos a los criminales. Por último, comentarles que la Secretaría de Transporte ha decidido dejar de subsidiar 1.637 colectivos en la zona conocida como AMBA, a partir de un estudio que se ha hecho del sistema automotor que determinó graves irregularidades. El Estado Nacional repartía subsidios para un parque automotor de 18.300 colectivos, pero nunca se controló si esta cantidad efectivamente era la que transitaba por el AMBA. Como esto nunca se controló, lo que pasaba es que claramente se subsidiaba una oferta inexistente. Ni tampoco se controlaba, por supuesto, si esta cantidad de colectivos era la necesaria o no, o si la cantidad de kilómetros recorridos por la flota era la adecuada o no. Por lo tanto, con esto se desmantela un grifo de derroche, ineficiencia y oscuridad que, por supuesto, pagábamos entre todos y que de hecho nos salía muy caro a todos. Este subsidio se deja de pagar a partir de marzo. Los argentinos ahorraremos 6.200 millones de pesos por mes en esto que era simplemente un derroche absolutamente innecesario e injustificado. Y además, con la implementación de este nuevo sistema de medición, se va a determinar el trayecto real de cada unidad para hacer más eficiente la prestación del servicio de transporte de personas. Dicho esto, he concluido, los escucho atentamente.
Gracias, Manuel. Te quiero leer muy brevemente algunos de los comentarios o frases que aparecieron en los diarios, en los portales, en las redes sociales del episodio de ayer en el Senado. Por ejemplo, riesgo político. La dejaron sola a la vicepresidenta. Desconocimiento del rol del poder legislativo, casi como el que hacía el kirchnerismo. Bueno, no quiero abundar. ¿No tienen una autocrítica como gobierno para hacerse en este sentido, en estos algunas líneas que leí de comentarios de lo que sucedió ayer, analizando lo que sucedió ayer? Gracias.
No, a ver, ¿en qué línea debería ir esa autocrítica? Porque la verdad es que no. Nosotros en el Senado, nosotros tenemos, por supuesto, dos cuestiones relevantes. Una que, efectivamente, tenemos una clara minoría de senadores. Y además de eso, la mayoría la tiene una política, lo notaron ayer, una política rancia, que no está a la altura de las circunstancias y que está de espaldas al resultado electoral y a lo que ha pedido y viene pidiendo la gente para los cambios o en línea con los cambios que pretende la sociedad para este país. Así que digamos que no, una autocrítica no es compatible con lo que ocurrió ayer, no porque no tengamos la capacidad de hacerla, porque te puedo asegurar que si hay un gobierno que hace autocrítica es este, pero hay que entender que el pelear contra gente que hace mucho tiempo, por lo único que está donde está, es para mantener sus privilegios y que todos los esfuerzos están en línea con intentar sostener sus privilegios. Y te repito, consideramos que es una política que quiere quedarse detenida en el tiempo. No hay autocrítica para hacer. La autocrítica la tienen que hacer ellos. La autocrítica la tienen que hacer los que no están escuchando a la gente, los que no escucharon el resultado electoral y a los que poco les importa qué es lo que le pase a la gente. Porque de hecho son parte de una política que ha hecho mucho daño, ¿no?, a la gente. Nos sorprende escuchar a algunos de ellos hablar de republicanismo y hablar de democracia y hablar de lo que necesita la gente cuando jamás le han prestado atención, ¿no? Incluso sorprende cómo, cuando indagás un poco por qué no se encargaron también, como hubiese sido republicano y democrático, tratar algunos decretos de la gestión anterior, dicen porque no eran tan importantes o tan relevantes, ¿no? Increíble, cuando algunos de ellos nos han encerrado a todos durante un montón de tiempo y han generado mucha desolación. Así que la autocrítica en tal caso hay que reclamárselas a ellos, no a nosotros.
Manuel, buen día. Pablo Lapuente para Letra P.
¿Cómo andás?
Te quería consultar si puedes ampliar esto que mencionabas más temprano, ¿no? Que están dispuestos a la confrontación política con a propósito del rechazo del DNU. ¿Qué significa eso, sobre todo en la relación con los gobernadores? Y si implica de alguna forma también no aceptar alguno de los reclamos que venían haciendo con impuesto a la ganancia, paquete fiscal y también algunos subsidios. Gracias.
No. A ver, nosotros defendemos a la gente. Nosotros defendemos el cambio que quiere la gente y nosotros defendemos el país con el que sueña la gente trabajadora, la gente que se esfuerza, la gente de bien, la gente que todos los días se levanta a trabajar y a intentar que Argentina esté mejor para ellos y para sus hijos. En línea con eso, de hecho, ayer ustedes mismos han publicado algunas líneas de lo que puede ser, de lo que puede estar incluido en la ley base que se discuta en el Congreso. en el futuro, y lo cierto es que nosotros tenemos amplia vocación de diálogo, de hecho estamos dialogando permanentemente con los diferentes sectores, y desde el día uno estuvimos abiertos a mejorar todo lo que se proponga para mejorar, que esté en línea con los intereses de la gente y no con los intereses de la política. ¿Con esto qué te quiero significar? Los que estén en ese camino y estén del lado de la gente van a estar con nosotros. Quienes no, haremos todo lo posible para que no estén más. Eso es la confrontación, es mostrar quiénes están con la gente y quiénes están por sus propios intereses.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Miriam Mariotto de Radio Nacional. Lo voy a sacar un poco de este tema de lo que fue el debate de ayer. En las universidades, bueno, se ha recibido un aumento del presupuesto del 70% sobre los gastos de funcionamiento en las últimas horas por parte del Ministerio de Capital Humano. Desde las universidades nacionales dicen que esto en realidad, como se trata de el gasto de funcionamiento, solamente cubriría un cuarto del presupuesto. Y paralelamente, los docentes universitarios han recibido un aumento del 6% durante el mes de febrero y tenían acordado, según la fuente de los rectores de las universidades, una paritaria o negociación salarial en el mes de marzo. ¿Sabes si van a ser convocados en estos 15 días que quedan de marzo? Porque bueno, ayer hubo un paro, no hubo clases en muchas universidades nacionales. Y bueno, la pregunta es esa.
Bueno, en principio, efectivamente, la Secretaría de Educación va a otorgar ese aumento del 70% para los gastos de funcionamiento, tal como lo describiste vos. Esto se le notificó a los gremios. Partidas que estuvieron congeladas el año pasado y que también había una alta inflación. Por lo tanto, cualquier medida de fuerza vamos a estar en contra, porque efectivamente consideramos que es una medida contra la educación que tanto defendemos todos, ¿no? Ustedes, nosotros, los que estudian y todos los que queremos un país en el futuro que sabemos que depende básicamente del estudio, ¿no? Y de la capacitación. Así que entiendo que se seguirán desenvolviendo los hechos y que todos entenderán que estamos en un momento muy complicado y que efectivamente parte de esa cuestión complicada son los presupuestos, no solo de las universidades, digamos, sino sabemos que nos regimos por el concepto de fundamental para nosotros de déficit cero y equilibrio en las cuentas públicas, así que no tengo mucho más para agregarte.